UPH Radio. Medio ambiente.
Soy Jorge Alfredo Reyes Betancor, director del Jardín de Aclimatación de la Orotava, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA. Además, soy miembro de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria. En este pequeño espacio de tiempo dedicado al medio ambiente, me gustaría hablarles sobre el Jardín de Aclimatación de la Orotava. A finales del siglo XVIII, en el declive de su etapa colonial, la corona española muestra un renovado interés en las plantas tropicales, lo que hizo que floreciera a escasos metros del puerto de la Orotava el Jardín de Aclimatación, más conocido hoy como el Botánico del Puerto de la Cruz. 2 hectáreas se acondicionaron para recibir aquellas especies vegetales de gran valor para nuestras vacías arcas. Especies, frutales, árboles maderables, etc., tendrían cabida en un espacio seguro, más cerca de la metrópolis, lejos de piratas y corsarios y de enfermedades exóticas y que contribuirían a la grandeza de España. Aquí, las especies pasarían un periodo de aclimatación, un espacio de tiempo en un clima de características intermedias, menos gratificantes, que le permitieran adquirir una mayor resistencia para enfrentarse en un futuro, en mejores condiciones de éxito, al contrastado clima de su destino final, el Real Jardín Botánico de Madrid. Con más ilusión que certeza, en 1788 empiezan las primeras plantaciones que verificarán la idoneidad de nuestras tierras para albergar un sinfín de plantas de los más lejanos territorios. Expedicionarios dirigidos o auspiciados por los botánicos Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón en el Virreinato del Perú, José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas en Nueva Granada, Martín Cecé y José Mariano Mociño en Nueva España y Juan de Cuellar en Filipinas, recolectaban semillas que luego serían enviadas a España para su aclimatación. Alonso de Navigrimón, personaje público nacido en La Laguna, gestionará la empresa del rey Carlos III hasta su muerte en 1832. A pesar de que la aclimatación de las plantas se mostró utópico, el jardín había echado ya sus profundas raíces, de modo que la falta de interés y de recursos, tanto materiales como humanos, no impidieron su desarrollo y evolución hasta nuestros días. Maestros jardineros como Miguel Dugor, Germán Vilpret, Juan Bolinaga o Carlos González dedicaron gran parte de sus vidas a mantener y reavivar esta joya de la ilustración en Canarias. Como centro de aclimatación fallido, a la postre más correctamente de experimentación, hará posible la introducción y distribución en Canarias de mangos, aguacates antillanos, alcanforeros, cafeteros, quinas y mameyes, chirimoyos y muchas otras plantas de interés como estrelitzias, quentias, filodendron, etc. Especies de las que seguimos disfrutando en jardines tanto públicos como privados. Entre muchos, antiguos cruces de hibisco y cultivares de clivias perduran hoy en este espacio, testigos de los primeros manejos en busca de mejoras en el mundo ornamental. A pesar de ser un jardín botánico dedicado primordialmente a lo exótico, nunca dio la espalda a la exclusiva riqueza vegetal de nuestras islas. Ya Sabino Berthelot, en los años 20 del siglo XIX, se empeñó a buscar en este jardín botánico un hueco a las especies arbóreas nativas. Así fue como barbuzanos, pinos, cedros, laureles, palmeras, mocanes, fallas y aceviños encontraron un lugar donde se rodearon de numerosas especies extranjeras. Pero no es hasta 1943, con el ingreso en el jardín de Erik Sventenius, botánico sueco al que se le encomienda el estudio de la magnífica flora canaria, cuando se crea y consolida la línea de investigación y conservación de la flora macaronésica que perdura hasta nuestros días. Para ello creó el herbario conocido como la abreviatura ORT, una biblioteca de plantas secas que dio comienzo nada más aterrizar en el jardín botánico y que se convirtió en el primer herbario oficial de Canarias de estas características. Otro de los trabajos a los que dedicó tiempo fue la recolección de semillas para su custodia y difusión mediante intercambio con otros jardines botánicos. Fue una acción que inspiró la construcción del actual banco de semillas, donde se conservan para el futuro numerosas especies nativas de interés científico básico o aplicado. Entretanto, el ingeniero agrónomo Andrés García Cabezón, haciendo valer el concepto de jardín de aclimatación, multiplicaba con ahínco diferentes cultivares de aguacates importados de California, Centroamérica, Israel, Australia, etc., contribuyendo a la modernización de este cultivo en España. Gracias a este empeño, nacen en el jardín de aclimatación de la Orotava los híbridos y cultivares de aguacate conocidos como Orotava, Robusto, Gema, Rana y Rico, como alternativas de interés local. Pronto el jardín será pequeño para este tipo de experimentación, lo que impulsó la búsqueda de nuevas fincas en las que liderar las investigaciones en cultivos tropicales y subtropicales, que propiciará en un futuro la creación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, organismo autónomo de la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, encargado hoy de la gestión del jardín de aclimatación. Investigación y conservación se dan la mano para preservar para el futuro numerosas especies vegetales que se enfrentan a un futuro dudoso, donde el cambio climático y la degradación y alteración de los ecosistemas de mano de nuestras actividades directas o indirectas cercenan sus posibilidades de supervivencia. Con el crecimiento turístico del Puerto de la Cruz en los años 70, el jardín adquiere una nueva dimensión que se venía cocinando desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se convertirá en un reclamo para los numerosos visitantes que vienen de Europa y que encuentran en este espacio un lugar donde observar extrañas flores y caprichosas plantas que harán sus delicias. El jardín de aclimatación de la Orotava se ha hecho un hueco en el corazón de todos los portuenses, convirtiéndose en un espacio esencial del Puerto de la Cruz, un corazón verde que contribuye a dar vida a la ciudad. Como jardín botánico del siglo XXI, a la investigación y la conservación antes mencionadas se suma la faceta educativa, integrándose en la oferta formativa canaria a distintos niveles educativos, recibiendo a numerosos estudiantes en prácticas y con un reciente, aunque modesto, programa de voluntariado, con lo que pretende cumplir su papel social en estos tres ámbitos. Más de 230 años de historia, más de un millar de especies diferentes de todos los rincones del planeta, más de 250.000 visitantes al año, lo elevan a escaparate desde donde proyectar hacia el interior y el exterior diversos aspectos de la cultura e investigación en las Islas Canarias.
Hasta aquí, Medio Ambiente, UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.